Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres en la aplicación gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Es martes 9 de abril y hoy arrancan las finales por el título en la Eurocup. A las 8:30 de la tarde comienza el partido desde las 8 en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Valencia Basket, Alba Berlín. Comenzamos respondiendo las preguntas que a esta hora de la tarde se hace todo aficionado a Valencia Basket. José Manuel Segarra, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los jugadores del conjunto taroncha?
Están en sus respectivos domicilios, ahora mismo descansando, no están concentrados tal y como viene ocurriendo durante todo el año. Y van a ir llegando, conforme cada jugador quiera, al pabellón de la Fuente de San Luis. Hora tope de llegada, las 7 de la tarde, una hora y media antes de que arranque el choque. En torno a las 6:30 hay preparado un recibimiento especial, pero será para los jugadores que coincida que lleguen a esa hora. Esta mañana ha habido la habitual sesión de tiro antes de los partidos y se ha demostrado que los 13 jugadores con los que cuenta Chaume Ponsarnau están en perfectas condiciones. Fecha, o mejor dicho, hora tope para dar el descarte. El único jugador que no se va a vestir de corto, las 8:10. El nombre ya lo anunciábamos en el día de ayer, todavía no es oficial, porque hay margen y podría pasar cualquier desgracia. El descarte será Sergi García.
El vestuario lo tiene claro, objetivo levantar la cuarta Eurocup y regresar a la Euroliga. Hablan en COPE Fernando Sanemeterio, Bojan Dublevic y Joan Sastre.
Partido a partido, es un tópico, pero es así, sobre todo con el factor cancha a favor. Tenemos que intentar sacar este primer partido, que va a ser muy complicado, que ellos son un equipo que juega muy bien, que juega muy al estilo de Aito, lleva 2 años allí, tiene su filosofía muy instaurada, pero bueno, aquí en casa con nuestra afición tenemos que darlo todo para ir a por ello.
Ellos juegan muy bien, no tienen muy buenos jugadores en papel, pero en campo juega muy bien y somos un favorito seguro porque somos Valencia y jugamos en nuestra casa primer partido.
Están demostrando que pueden ganar a cualquiera, tanto en su casa como fuera, que el factor cancha contra ellos parece ser que no es muy, muy relevante, ¿no? Porque incluso ganan más fuera que dentro. Y bueno, yo creo que hay que jugar como hemos jugado nosotros las dos últimas eliminatorias.
2:00 p.m, 33 minutos, conocidas las noticias de Valencia Basket, escuchadas las voces de los protagonistas. Rafa Villarejo, queremos saber también qué noticias contamos del rival de Alba de Berlín.
Bueno, que se ha cargado ya 2 equipos ACB, Unicaja de Málaga y Moravanca Andorra en semifinales, que Aito es el mejor entrenador de esta competición de la Eurocup, que Luc Sigma es el MVP también de esta competición y que además han colado al lituano Giedraitis en el quinteto titular de la Eurocup. Así que es todo un equipazo el que se presenta hoy en la Fonteta en esta final ante Valencia Basket.
Como todo partidazo, como toda final, además de grandes jugadores, tenemos duelo en los banquillos. Grandes entrenadores. Chaume Ponsarnau frente a un histórico del baloncesto español, Aito García Reneses.
Pues no lo voy a negar, ¿no? Lo ilusionado que estoy. Pero también, pues que como las otras finales que viví en otros momentos, cuando llevaba un cadete, cuando llevaba lo que llevase, ¿no? El señor femenino del Cuma de Xotárrega, o el equipo LEP de Manresa que subimos. Y en este sentido yo ahora quiero utilizar las experiencias que tuve. Mi primera final temblaba en la charla de vestuario. Mañana no voy a temblar.
Yo lo que quiero es que mi equipo siempre sea capaz de competir y de dar lo máximo. Y si eso significa que podemos ganar, mejor, pero si no, también. Es decir, si nosotros jugamos contra Valencia o jugamos contra el Fenerbahce, eso no significa que no tengamos que estar haciendo nuestro 100%. Y si haciendo nuestro 100% perdemos por 15 o por 20 o por 30, pues será porque los demás son mejores. Y no me preocupa tanto la posibilidad de ganar o no ganar, sino de jugar cerca de nuestro 100%.
Desde las 8 de la tarde, con los comentarios de Manolo Real y nuestro compañero y amigo de la Agencia EFE, Nacho Herrero, y con la narración de José Manuel Segarra y de Carlos Martínez, al que le preguntamos, Carlos, ¿es Valencia Basket para ti favorito para llevarse el título?
Sinceramente creo que sí lo es, pero solo por tener el factor cancha a favor. Sobre la pista creo que vamos a ver una de las finales más igualadas de los últimos años. Por mucho Peyton Shiva, Luz Sigma, Matt Thomas o Will Thomas que haya sobre la cancha, el concepto de equipo es lo importante en estos dos conjuntos y creo que va a ser muy muy igualado. Pero Valencia Basket parte con esa ventajita de poder decidir la gran final el lunes, porque sinceramente creo que nos vamos a ir a los tres partidos.
Gracias, Carlos Martínez. La opinión en Deportes Cope. Más Valencia. Se espera el ambientazo de las grandes citas en La Fonteta. Pedro Zamora, no quedan entradas en taquilla.
No, las que salieron, que eran pocas, se vendieron de forma rapidísima. Los socios, hay que recordar, no pagan porque Valencia Basket sufraga el gasto que supone, porque la Eurocup sí que cobra para estos partidos. Así que 8.300 personas van a vivir en directo el partido en la Fuente de San Luis, unos 70 aficionados del Alba de Berlín, a partir de las 8.27 de la Globotá, y después tifo para recibir al equipo, así que ambiente de gala en la Fonteta.
Te hemos contado todos los partidos de Valencia Basket en Liga, en Copa y, por supuesto, también en Europa. Hoy, desde las 8 de la tarde, la Eurocup. Las finales se juegan en COPE.
Llegó la hora.
3, 2, 1, 0.
La final de la Eurocup se juega en COPE.
¡San Emeterio! ¡Madre mía! ¡Vaya canastón!
Martes 9 de abril, a partir de las 8 de la tarde, Valencia Basket, Alba Berlín.
Ya vuelan los papelitos en la Fuente de San Luis.
Con la narración de José Manuel Segarra, Carlos Martínez y los comentarios de Manolo Real.
¡Y se cuelga más, no más! La foto del partido es esa.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
No se puede pedir más.
Dos y 38 minutos de la tarde, enseguida contamos más en Deportes COPE, más Valencia en torno a la final de la Eurocup. Antes, contamos en portada noticias en el Valencia Club de Fútbol Villarejo. Buenas noticias por fin para Marcelino. Todos, salvo Condogbia por lesión y Carlos Soler por sanción, a disposición del técnico para la cita el jueves 9 de la noche, cuartos de final de la Europa League.
Sí, veníamos hablando de Coquelin y Piccini, que ya lleva varios entrenamientos con el grupo, así que los dos van a estar en la lista de convocados, si así lo quiere Marcelino, mañana por la tarde. Ayer no entrenaron Guedes, Gameiro y Sobrino con el grupo, y como decías bien, ya se han incorporado al trabajo, así que, como también comentabas, solo Condovia, lesionado, se quedará fuera de esa lista, además de Soler. Pendientes, eso sí, de Chaume Domènech. Ayer contamos que tuvo un susto en el entrenamiento, hoy no ha trabajado con el resto de porteros en la Ciudad Deportiva de Paterna. Es más una cuestión de enfermedad que de lesión, así que se espera que mañana pueda ya trabajar con el grupo y entrar, como digo, en esa lista de convocados que dará por la tarde Marcelino.
No os perdáis, si es que os lo perdisteis en el día de ayer, al presidente del Rayo Vallecano entrevistado por Juanma Castaño anoche en el partidazo de COPE. Enseguida vamos a escuchar lo que dijo en torno a los insultos de los energúmenos que había en primera fila del estadio madrileño el presidente del Rayo, y contaremos el comunicado ridículo de la entidad vallecana ayer para pedirle disculpas a Marcelino García Toral. Enseguida, insisto, no tiene desperdicio el fragmento de la entrevista de Juanma Castaño a Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano. Antes, en portada en el Levante Zamora, tampoco tiene desperdicio lo que acaba de decir hace tan solo unos minutos el presidente de la entidad granota, Kiko Catalán, en la presentación del proyecto FER, primero sobre el VAR.
Para mí, mucho más grave esto que dice el presidente, del Levante me refiero, a lo que dijo caliente después del partido contra el Athletic Club.
Me parece más grave.
A mí sí, porque vamos a escucharlo. Para el presidente del Levante, el equipo estaría salvado si no fuera por los árbitros.
Es que nos han perjudicado en 7 partidos de una forma muy flagrante y que eso ha repercutido en muchísimos puntos. Pero seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado, ¿no?
Seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado. Lo acaba de decir hace unos minutos en la Alquería del Básquet, Kiko Catalán. La verdad es que es bastante, bastante contundente, sobre todo además porque a diferencia de aquellas declaraciones, como bien dices, al acabar el partido en San Mamés en caliente, estás ha tenido tiempo para meditarlas.
Sí, claro. Sí que es verdad que Paco López, me lo recordaba Villarejo y hace bien, en la rueda de prensa previa al partido, él ya recordaba. Quiero decir que el Levante merecería tener, debería tener 6-7 puntos más en la clasificación, pero insistió en que no quería meterse con los árbitros, que defendió al VAR. Bueno, pero es que ahora, textualmente, lo acabamos de escuchar, el presidente del Levante dice, si no fuera por los árbitros, el equipo estaría salvado. Es que lo dice él, no lo digo yo, así que me parece que ha elevado todavía un poquito más la queja respecto al partido del miércoles en Bilbao.
Debido a la situación deportiva que atraviesa el equipo, que está a solo 3 puntos del descenso, entiendo que en el Club Granota, a esta hora de la tarde, todavía no se ha decidido la renovación de su director deportivo, de Vicente Blanco Tito. Aunque, también es cierto, Zamora ha hablado, Kiko, sobre el caso Tito, enseguida lo escuchamos, que si justifica que todavía no se haya obtenido la permanencia por los árbitros, por el VAR, queda dicho, se entiende, que no es por el trabajo de la dirección deportiva, porque por el trabajo de la dirección deportiva y sin VAR, el equipo para el presidente ya estaría salvado.
Sí, sí, sí. Y la lectura que haces es del todo correcta, siempre ciñéndonos a lo que acaba de decir el presidente. No es que lo estemos diciendo nosotros, pero yo sostengo desde hace tiempo que el presidente sabe perfectamente qué quiere hacer con Tito. Otra cosa es que no lo haya comunicado todavía y que todavía formalmente no se haya tomado la decisión. Sí que es verdad que había voces dentro y fuera del club, en el entorno del Levante y dentro mismo del club, que no veían con buenos ojos que la situación se dilatara por una sencilla razón, porque podía pasar lo que ha pasado. Desgraciadamente el equipo no ha ganado en ninguno de los 3 partidos, el Levante se ha colocado a 3 puntos del descenso, el debate ahora ya no es la continuidad o no de Tito, sino la permanencia, con lo cual una patada más para adelante a este asunto, que como algunos ya se está haciendo demasiada bola, me refiero que cuesta digerirlo, y así hablaba hoy el presidente de la renovación o no del director deportivo, que es que no lo estoy diciendo yo, es que el director deportivo ya ha fichado a 3 futbolistas, uh-huh, a Clerc, a Hernani y a Miramón del Huesca. O sea, es un director deportivo que no sabes si, o sea, no sabes, no, lo sabes perfectamente, pero no lo dices. Dices que ahora no es el momento de debatir porque el equipo se está jugando la permanencia, pero le dejas fichar 3 jugadores. Este es Kiko hace un ratito hablando sobre el futuro de Tito.
Pues sinceramente es una decisión que tenemos que tomar y que tomaremos. Y ahora en estos momentos no se nos pasa por la cabeza reflexionar sobre nada cuando el objetivo primordial es la permanencia.
2:43 PM. Esto es Deportes Cope más Valencia. ¡Bienvenidos! 40 segundos y arrancamos.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, hola Juan! Hola.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Viaja amb la teua familia al cor dels Estats Units.
Gentlemen, start your engines.
El 13 i 14 d'abril tens una cita al Circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. L'única oportunitat de veure carreres de NASCAR i un fund d'activitats dins i fora de la pista. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información de Valencia Basket. Recuerdo, 8:30 desde las 8 en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Partidazo, arrancan las finales por el título de la Eurocup, Valencia Basket Alba Berlín, con la narración de José Manuel Segarra, Carlos Martínez y los comentarios de Manolo Real y de Nacho Herrero. Enseguida vamos con la última hora de Valencia Basket y con protagonista de excepción para que nos cuente los detalles de cómo está a esta hora de la tarde el vestuario Taroncha. Pero antes, Zamora, al hilo de Valencia Basket, hoy se ha presentado una temporada más en la Alquería del Básquet el proyecto FER de manos de Juan Roche.
Sí, la verdad es que los datos son espectaculares. Se han hecho público hoy lo que aporta Juan Roche y 11 millones de euros se invierte en la Fundación Trinidad Alfonso, con la maratón un poco como estrella, pero con un montón de cosas detrás. Y 14 millones de euros al Valencia Basket. Así que son 25 millones de euros en 2018 invertidos solo en estas dos historias, Valencia Basket y Fundación Trinidad Alfonso. Pero como Juan Roche es un tío que se calienta rápido cuando habla, ojo al palo que ha pegado.
Digamos que no tiene pelos en la lengua.
No, bueno, y que, oye, que lo puede hacer. No,
y que habla poco y cuando habla, claro, sube el palo.
Lógicamente lo puede hacer. Bueno, todo esto viene a razón de el retraso en la construcción del nuevo pabellón del Valencia Basket, bautizado por Arena. Esta instalación, dice, une dos vehículos muy importantes para nosotros, el Valencia Basket y la Fundación, y nos hace falta una tercera pata, la construcción de una arena para la comunidad valenciana, y la vamos a hacer para 17.000 espectadores. Y dice, aquí viene el palo, solo falta lo de siempre, los trámites burocráticos. En eso da igual el partido que esté, se unen entre ellos. Llevamos 2 años con estos, se refiere a los nuevos políticos, y con los otros tardamos 5 años en hacer la alquería. Y ha zanjado. No me meto más, ¿no? Y ahí se ha acabado la queja, lamento, de Juan Roche, que ha pedido mayor celeridad burocrática para poder tramitar y acabar cuanto antes el Arena, el nuevo pabellón del Valencia Basket.
Aprovechamos una vez más para felicitar por el proyecto FER estas becas deportivas que cada año renueva Juan Roche, la Fundación Trinidad Alfonso y este proyecto de cara a apoyar a los deportistas, yo diría minoritarios, los que menos acceso tienen a poder sufragarse pues los entrenamientos, el material, los desplazamientos para poder competir en la élite y muchos de ellos acceder, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos y acceder a pelear por las medallas, que son palabras mayores dentro del mundo del deporte. Ahora sí, retomamos la información del partidazo que tenemos esta tarde. Recuérdanos, Segarra, cuál es la última hora del equipo que dirige Jaume Ponsarnau.
Pues que ahora mismo están, aunque suene raro y llame la atención, los jugadores en sus domicilios, descansando, a la espera de que suene el despertador y se vayan acercando en sus coches particulares a la Fuente de San Luis, y que hablamos del gran rey de la Eurocup, sin lugar a dudas, por muchos motivos. Valencia Basket va a empezar a disputar esta noche su octava final europea, a la búsqueda de su cuarta Eurocup. No hay ningún equipo en Europa que tenga 3, así que ya no te cuento 4. El póker que lo podría lograr, ¿por qué no?, el viernes que viene. Valencia Basket acumula 14 victorias seguidas en esta competición. No pierde desde el 6 de noviembre del año pasado en Villeurbanne frente al Asvel. Y todos los protagonistas, todos, hables con quien hables, les dan el cartel de favorito, sin lugar a dudas, a Valencia Basket. Lo mismo da Aito, Ponsarnau, Sigma o Bojan Dulevic. Valencia Basket es el favorito.
Vamos a preguntárselo al director deportivo del Club Taroncha. 12 minutos para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Chechu Mulero, director deportivo de Valencia Basket. Hola, Chechu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Llegando a casa.
¿Nervioso?
No. No creo que sea un día en el que especialmente me ponga nervioso. O sea, yo creo que ahora ya depende de los que salten a la pista absolutamente todo, y en ese sentido hay que estar tranquilo y confiado.
Como dice Segarra, ¿estás en el carro de los que dicen que Valencia Basket es favorito para ganar el título?
No, pero tampoco creo que el Alba lo sea. Yo creo que ese es un concepto que utilicéis vosotros, que hacéis bien, utilizar como prensa, que el aficionado también puede utilizar, pero que no da nada y que tampoco te quita. O sea que creo que no tiene mucho sentido. Somos favoritos porque posiblemente tengamos el factor pista, y es un detalle importante, porque llevamos 14 victorias consecutivas, pero nada más, ¿no?
Sí, que también lo tuvo el factor pista contra Unicaja en la última final de la Eurocup, y Valencia Basket perdió ese título, por ejemplo.
Sí, yo me fío más de los jugadores, de la experiencia que tienen algunos de los nuestros, de que creo que realmente estamos en un momento de juego, si no perfecto, porque no lo es, desde luego, bueno, que desgraciadamente tenemos la lesión de Guillem Vives, y que, bueno, todo este tipo de calificativos respecto a lo que es la serie, al favorito y demás, pues son absolutamente intrascendentes cuando el árbitro Radovich pues eche el balón al aire.
Hablabas de la experiencia de los jugadores. ¿Qué tal el entrenador? ¿Qué tal Jaume Ponsarnau? ¿Cómo lo bien. Has visto en la última semana, en los últimos días?
Bien, lo he visto bien. Yo creo que Jaume, si algo tiene es que es muy natural, muy normal en cualquier circunstancia, ¿no? Y eso se lo traslada a los jugadores. Los jugadores no son tontos, saben quién es quién en todo momento y en ese momento también saben la responsabilidad que ellos tienen. En estos momentos los entrenadores son importantes porque siempre lo son, pero los importantes son los cinco que están en la pista, ¿no?
Yo quería preguntarte, has citado al árbitro, a Radovich. ¿Te preocupa? Fue el que pitó el tercer partido contra Unicaja de Málaga en el 17.
Sí, pero no me preocupa realmente. No soy de los que piensen que aquel partido estuvo marcado por el arbitraje. Estuvo marcado por una situación de juego en la que es posible que hubiera alguna decisión, vamos a llamarlo complicada, ¿no? Pero aquel partido lo perdimos y no creo que el arbitraje fuera el factor decisivo para hacerlo.
Los focos van a estar puestos fundamentalmente en Antoine Diot, porque es un jugador sensacional, no hay dudas al respecto, pero falta porque ponga esa marcha que todavía no ha puesto después de esa larga lesión. ¿Cómo está? Porque el rol que va a tener que llevar a cabo va a ser mayor del que se esperaba por el infortunio de Guillem Vives. ¿Cómo lo has visto tú a Diot?
A ver, todo lo que podamos decir de Antoine lo puedo decir yo y lo puedes decir tú, José, ¿sabes? O sea, hay una cosa que es verdad, o sea, lleva mucho tiempo parado, mucho tiempo en el que no ha tenido continuidad, en el que se han sumado un problema a otro y que era difícil muchas veces ver la luz. Pero fíjate si es bueno que en esas circunstancias sigue siendo un jugador decisivo, ¿no? Entonces, él es un jugador diferencial. Y ese factor de diferencial ha adquirido un papel trascendente con la lesión de Guillem. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo está. O sea,
a cruzar los dedos.
Sí, ya no se trata, Hugo, de un tema físico, ¿no? Se trata de un tema de lo que es el deporte, de lo que es el juego y de lo que es jugar una final.
Sí, la competición,
y de lo que es jugar
competir.
Una final contra un jugador como Peyton Siva, ¿no? Pero bueno, yo me agarro al nivel de jugador de baloncesto que él tiene. Y bueno, a los minutos que jugó el pasado partido en Andorra, ¿no? En el que volvió a estar sin una capacidad de anotación alta porque no la tuvo, porque anotó dos tiros libres, volvió a estar brillante en otros aspectos del juego. Es sí. cierto que muchos de esos momentos los jugó con Guillem Vives al lado.
Yo quería preguntarte por tu trabajo, por tu faceta, tu área. ¿Hasta qué punto te ves beneficiado en tu quehacer, en tus fichajes, si el 12 de abril... Valencia Basket ya es equipo de Euroliga?
El 15, ¿no?
El 15.
Pues mira, no yo, pero el club seguro. O sea, yo creo que es más fácil, es más barato. Evidentemente el club se ahorrará mucho dinero si es capaz de saber que va a jugar la Euroliga la próxima temporada en la fecha que estamos hablando. Y bueno, pero evidentemente para eso lo primero que tenemos que hacer es ganar la final y es lo que toca, ¿no? No vale mucho el especular ahora cuando no lo tienes, ¿no?
Es más barato porque tienes más tiempo para ficharlos, con más antelación.
Claro, hay una cosa que es muy clara. O sea, tú hay ciertos jugadores que están esperando a final de temporada a comprometerse con ciertos clubs. En julio, en un momento dado, en agosto, te pueden echar a ti el pulso. Mientras que tú, si lo tienes en abril, eres tú el que le puedes echar el pulso a ellos.
Como periodista futbolero, hay una cosa que me alucina de lo que cuenta Segarra todas las previas de una final, y es eso, que ahora está Will Thomas haciéndose la comida en casa, que Dulevich se puede quedar encerrado en el ascensor cuando baje al partido. Lo digo completamente en serio. No, o sea, estas cosas de no concentrar al equipo, ¿por qué se hacen? Lo digo por la comparación, pero es que a mí me deja alucinado. Es decir, ¿se puede hacer ahora Van Rossum una tortilla francesa con el huevo malo y que le siente mal? Lo pregunto en serio esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo que no hay que hacer es salir de la normalidad en el baloncesto, en los partidos en casa. También hemos tenido entrenadores que cuando han estado aquí han preferido ir a comer juntos, Hay otros que han preferido comer y enviar a los jugadores a casa, otros que era comer y echar la siesta en el mismo hotel. Y bueno, pues Jaume en ningún caso nos ha planteado que quiera algo diferente a la absoluta normalidad, que es que el jugador esté en su casa, que esté tranquilo. El equipo ha entrenado a las 12, ha acabado de entrenar a la 1, se han ido a su casa, alguno ha salido del pabellón a las 2, tranquilo, y bueno, pues hora y media antes del partido pues estarán en la Fonteta. O sea, para nosotros eso, mira, antes hablaba con un compañero vuestro, yo creo que hay una cosa que es muy injusta, no injusta, la verdad, la palabra no es injusta, ¿no? Pero que no refleja la realidad del baloncesto, no solo español, el europeo, y es la comparación con el fútbol, porque lo que tú haces es compararlo con el fútbol. Estoy convencido que en los otros deportes que no son el fútbol, hacen lo mismo que nosotros.
Sí, sí.
Entonces, no el deporte, no todo el deporte se concentra única y exclusivamente en el fútbol. Igual que también se comete un error cuando se piensa que el baloncesto es única y exclusivamente la NBA, que evidentemente es un deporte diferente al nuestro, claro.
Por si acaso llama a Dublevich, si no tiene cobertura, es que igual está en el ascensor. Que a mí me ha dejado preocupado Zamora. Chechu Mulero, que queríamos sacarte una sonrisa y desearte la mejor de las suertes, que no sufras mucho y que lo pases muy bien.
¿Y tú vas a ir hoy por la tarde o no vas a ir?
Tú llámame y me encontrarás, seguro.
Vale.
¿Tú quieres que vaya? Bien. ¿Tú quieres que vaya?
Claro que tienes que ir, no todo es fútbol, Hugo, no me fastidies.
Di que sí. Ya te preguntaré otro día por el Pucela y por otros equipos.
Uy, venga.
Un abrazo quieras. Grande, cuídate. Un Chechu abrazo, Mulero, el director deportivo de Valencia Basket, en directo en la previa de un partidazo que lo vamos a vivir aquí en el Tiempo de Juego Valenciano. De la cadena COPE.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol sobre los insultos despreciables a Marcelino García Toral el sábado pasado en Vallecas. Ayer hubo protagonismo del partidazo de COPE para el presidente del Rayo. Este es un fragmento que no tiene desperdicio de la entrevista de Juanma Castaño con Martín Presa.
Consideramos que es intolerable la expresión de ningún tipo de violencia, y la violencia verbal y el insulto es un tipo de violencia.
¿Se siente usted culpable por algo?
Pues no, es más.
Cuando usted dijo que Marcelino era como el piloto de Lufthansa...
Eso no lo dije yo. Comparé situaciones de desobediencias en una institución...
¿Le parece lógico comparar una desobediencia de un entrenador, que no está demostrada, por cierto, porque si usted tiene esa sospecha, acuda a un juzgado, con la de una persona que ha matado no sé cuántas vidas humanas, 50, 60?
El ejemplo pues no fue el más apropiado.
¿Sabe el problema? Que cuando un presidente dice que Marcelino es como el loco de Lufthansa...
Y es que eso ocurre. Espere un segundo. Le tengo que cortar porque usted...
Vale, pues escuche, para que el oyente saque las conclusiones, le pongo lo que usted dijo y ahora me lo explica.
Desgraciadamente, pues como cuando Lufthansa pues se les vuela un piloto loco y les tira un avión, es decir, pues un poco igual, ¿qué culpa tiene un directivo pues de tener pues una persona negligente y causado en provecho a todos?
Pues eso, que lo mismo Fernando Roche con Marcelino que Lufthansa con el piloto que mató a la gente. Es un ejemplo lamentable. Vamos a diferenciar en la escala, vamos a poner lamentable al final y más adecuado en el medio.
Sí, Pepe, presenté las pertinentes disculpas por lo inapropiado quizás del ejemplo o de la comparación. Presentación de los aficionados de Vallecas, yo le pido, y aquí sin ningún problema, le pido disculpas a Marcelino. Ninguna persona debe ser insultada y ninguna persona debe recibir violencia. Y le pido disculpas por el rato que pasó.
Lamentable el comunicado del Rayo, la carta, que además, según información de Isaac Fouto, nuestro compañero, fue provocada por el propio Rayo, que publicase esa carta el seguidor, por llamarlo de alguna manera, del conjunto vallecano. Y voy a ser políticamente incorrecto. Lamentable Martín Presa con las declaraciones que hizo en su día y ayer, como se pudo defender en el partidazo, pero ojo, ya me gustaría a mí que todos los protagonistas dieran la cara. Ayer el presidente del Rayo podía haber hecho como el resto de presidentes o directivos o de futbolistas que están en un lío y haber dicho o ni contesto el mensaje o ni contesto la llamada y ni mucho menos me pongo por la noche en directo con quien sea, con el partidazo, con el larguero, con... Martín Presa lo hizo, ¿eh? Ahora, según para qué, en fin. 3 de la tarde, recuerdo a las 8, partidazo. En tiempo de juego, Valencia Basket, Alba de Berlín. Adiós.